través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian acoso contra productores privados de carne de cerdo. Senadores estadounidenses interceden por matrimonio cubano preso por el régimen cubano por educar a sus hijos en casa. La alta representante de la Unión Europea y el canciller cubano se reúnen en Bruselas para analizar la crisis en Venezuela y también la reactivación de la ley Helms-Burton. Buque hospital de Estados Unidos asistirá a los migrantes venezolanos refugiados en 11 países latinoamericanos. Estados Unidos acusa al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, de violar la ley de espionaje. Y la primera ministra del Reino Unido dimitirá como líder del Partido Conservador el próximo 7 de junio.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Exactamente las 5:01 minuto de la tarde, del viernes 24 de mayo del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con nosotros en Radio Martí. Escucharán a continuación lo mejor, las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Adrián González, en el Estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Otón Matariaga. Y en la producción, lo veo por ahí, Iván López Muñiz. Y ahora, las noticias.
Aumenta el acoso de las autoridades en contra de los productores privados de carne de cerdo. Tomás Cardoso tiene la información.
Ante la escasez de carne de cerdo en los mercados cubanos, lo que ha provocado un significativo aumento de su precio en todo el país, varios de los principales productores privados de ganado porcino enfrentan procesos judiciales acusados de cohecho y enriquecimiento. Desde Mayaría, en la provincia de Holguín, el mayor productor de carne de cerdo en el territorio, Bismar Rodríguez Pérez, está siendo juzgado por el delito de cohecho, informa el periodista Osmel Ramírez Álvarez.
Le piden 20 años. Esa misma persona hace poco era premiada, ahora está juzgado. Hay muchas regulaciones que no dejan a la gente trabajar. En la televisión sacaron un productor porcino que explicaba que él mismo vende los puercos por debajo del peso para no pasarse en dinero, porque está el impuesto entonces que por encima de una cifra es a la mitad casi con el Estado, 45% de impuestos. El contrapropismo es un mal necesario que el Estado lo vea así.
En Puerto Padre, Las Tunas, el próximo lunes se reinician las vistas en el juicio en contra de Johnny Castelló con petición fiscal de 9 años también por cohecho, reporta el comunicador Alberto Méndez Castelló.
Sencillamente un delito tomado por los pelos. Estamos hablando de que era el mayor productor de carne de cerdo de Las Tunas y entonces tenía éxito.
Y desde la central provincia de Ciudad de Ávila, el residente Roberto Valdivia comenta que recientes confiscaciones y procesos legales en contra de productores privados de carne de cerdo ha incrementado el déficit del producto.
Aquí hay mucha dificultad con el cerdo a partir de descomisos que se hicieron a criadores contra propiedad.
Sobre la escasez de alimentos en los mercados cubanos se pronunció la organización opositora Mesa de Unidad de Acción Democrática con un llamamiento público, nos dice Manuel Cuesta Morúa.
Estamos viendo justamente en este momento, cuando hay cuenta propicia, hay campesinos dispuestos, listos para alimentar a este pueblo. Estamos nosotros situados en un terreno totalmente difícil, cuya única responsabilidad recae en la incapacidad del gobierno para dar las respuestas apropiadas al momento.
Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
La Mesa de Unidad de Acción Democrática de Cuba, por sus siglas conocida como MUAD, emitió una declaración sobre la crítica realidad económica que afecta en estos momentos a la población cubana. Enix Berrio, economista y vocero de la MUAD, ofreció a Radio Martí los detalles.
Primero, el documento lo emite la coalición de actores de la oposición cubana y la sociedad civil, la Mesa de Unidad y Acción Democrática de Cuba. La MUAD, como actor, considera que las disfunciones del modelo económico conllevan a determinados problemas que se traducen en la crisis económica que estamos atravesando, que incluso hay economistas, nosotros lo suscribimos, de que estamos hablando, que estamos abocados a una depresión económica. No obstante, también consideramos que en esta realidad geopolítica y geoestratégica en que se encuentra Cuba con sus socios en el área y también a nivel internacional, el desabastecimiento, el juego con el hambre, es un manejo oportunista y político también por parte del régimen, que le permite, entre otras cosas, justificar un atrincheramiento del comunismo acorralado y al mismo tiempo toda una estrategia que persigue de alguna manera desarticular la sociedad civil y la oposición. Es un entramado de intenciones para justificar el contexto de extrema urgencia y necesidad que vive el país, y en todo ese juego también se está entrando en el país en una suerte de involución de las libertades más elementales. Ese es el carácter de denuncia y el carácter también de aceptar a que se liberen las fuerzas productivas y que cambie el modelo en un contexto de apertura democrática.
Según Berrio, el documento se está posicionando para tener como destinatario, entre otros, a las autoridades cubanas.
Y los senadores republicanos Mike Brown de Indiana, Marco Rubio de la Florida, Ted Cruz de Texas y Tom Cotton de Arkansas condenaron este jueves en una resolución conjunta al gobierno cubano por encarcelar a dos pastores que educaban a sus hijos en el hogar.
Los cuatro senadores también expresaron su solidaridad con el pueblo de Cuba en la búsqueda de la libertad religiosa y pidieron al gobierno de la isla que libere a todos los presos políticos, incluidos aquellos que han sido encarcelados por educar a sus hijos en casa.
Además, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgue medidas cautelares a los religiosos encarcelados y pidieron al gobierno cubano que reconozca el derecho de los padres a educar a sus propios hijos sin el adoctrinamiento comunista propio del Estado.
La resolución de condena presentada por los cuatro senadores aparece luego de que en abril pasado el régimen condenara a prisión a los esposos guantanameros Ramón Rigal y Aida Espósito por intentar educar a sus hijos en su vivienda.
Y las políticas relacionadas con la residencia y la violencia doméstica discriminan a la mujer en Cuba. Larissa Diversén, abogada cubana exiliada en Estados Unidos, explicó a Radio Martí algunos aspectos.
Por ejemplo, en el caso de la ciudad de La Habana, las mujeres que contraen matrimonio o forman su familia en la capital y no tienen la dirección de la capital, generalmente no tienen derecho de convivencia en los lugares donde residen. Sí recibimos varios casos de mujeres que habían denunciado violencia doméstica y el Estado, las instituciones, principalmente policiales, no actuaron de manera diligente, especialmente porque los funcionarios del Estado no tienen formación en estas cuestiones. Por ejemplo, cuando una mujer denuncia en la policía agresión o violencia, las autoridades policiales buscan al agresor, pero le imponen a los dos multas por escándalo público. Evidentemente, en la legislación no hay una figura para proteger, en este caso, contra la violencia doméstica a las mujeres. También, pues, en los procesos penales, los jueces tampoco tienen en cuenta la situación de género de las mujeres y las circunstancias de violencia a la hora de determinar, por ejemplo, derechos sobre la vivienda, que tenga que ver, cuando la mujer y el hombre se separan por problemas de violencia, pues ahí no hay una formación por parte de los jueces que pueda identificar y proteger a las mujeres contra la violencia doméstica.
En otras informaciones, la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breyer, reaccionó por su cuenta Twitter al aumento de la cifra de periodistas independientes cubanos que han recibido la prohibición arbitraria de salir del país por tiempo indeterminado.
Breyer dijo que al tomar esas medidas, Cuba considera las libertades fundamentales como de movimiento y expresión como amenazas que revelarán la realidad del mal gobierno del régimen cubano.
En los últimos años son varios los periodistas independientes que han sido alternando la condición de regulados, forma en que nombran las autoridades a aquellos ciudadanos a quienes prohíbe salir del país.
Los casos más recientes son los de Isel Arango y esta misma semana Inalquis Rodríguez, Iris Mariño, Sol García y Luz Escobar. En todos los casos se les ha prohibido participar en eventos celebrados en el exterior.
La publicación de Breyer sobre la regulación de periodistas independientes en Cuba ha sido también compartida por la Embajada de los Estados Unidos en La Habana.
Mientras la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, y el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, se reunieron hoy en Bruselas, donde rechazaron la activación por parte de Estados Unidos del título 3 de la ley Herbst-Burton.
Tanto la Unión Europea como Cuba creen que la aplicación extraterritorial de la ley es contraria a la ley internacional.
Mogherini y Rodríguez se mostraron satisfechos por los avances en las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Cuba y abordaron en su encuentro la crisis en Venezuela.
Afirmaron que hay una necesidad urgente de promover una solución pacífica y también democrática a la crisis.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
5 o 10 minutos, más informaciones y noticias titulares en Radio Martí. Zarpó de las costas del estado de la Florida un barco hospital estadounidense para responder a los efectos de la crisis humanitaria en Venezuela y también las necesidades de la región. Nos informa al respecto Jorge Orellana.
11 países, entre ellos Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Panamá, se beneficiarán de la misión de asistencia médica que realizará un barco hospital de la Armada estadounidense para responder a los efectos de la crisis humanitaria en Venezuela. Los médicos del barco hospital Comfort también prestarán sus servicios a bordo o en instituciones médicas en Granada, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago. El despliegue responde de manera directa a la crisis, dijo el almirante Craig Feller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, en un comunicado difundido sobre la misión que se había anunciado el pasado 7 de mayo. El equipo de los médicos del Comfort trabajarán junto con los profesionales médicos de las naciones anfitrionas que han acogido a miles de migrantes y refugiados venezolanos. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, dijo:
en la medida que podemos ayudar, tomando en cuenta las necesidades de los colombianos, a los venezolanos que se encuentran en el país, vamos a intentar hacerlo, obviamente completamente coordinado con los ministerios y las fuerzas de Colombia. Eso es un trabajo compartido. Nada de eso sería posible sin la colaboración de los hermanos colombianos, de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud, obvio, y de varias universidades que están proporcionando ayuda en distintas maneras, para que eso sea un evento lo más exitoso posible.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno de Colombia declara crisis por los recursos para atender a la ola de migrantes venezolanos, informa Jimmy Villarreal.
El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y el gobierno nacional solicitaron una alerta a la comunidad internacional por la difícil situación que afrontan las finanzas de Colombia por la ola de inmigrantes venezolanos. Y la cifra no para. Se necesitan 1.526 millones de dólares, que mal contados suman 4 billones de pesos colombianos. Por eso urge la pronta intervención de la comunidad internacional.
Más de 20.000 niños de padres venezolanos han nacido en territorio colombiano, conllevando a una situación crítica y nuevas atenciones para la población infantil.
Las autoridades sanitarias fronterizas también han presentado las alarmantes cifras al gobierno nacional de lo que se ha gastado Colombia en la atención a la salud de los venezolanos.
Hemos facturado más o menos 56 mil millones más o menos, o sea que nos están adeudando cerca de 40 mil millones.
Tan solo en el primer trimestre en el hospital de Riohacha, zona limítrofe de La Guajira, nacieron 281 niños venezolanos.
Para esta vigencia, o sea, año 2019, fueron 615 nacimientos, de los cuales 281 son nacimientos venezolanos, prácticamente un 50% en comparativo el año inmediatamente anterior, entre enero y marzo.
Ante esta situación, Colombia lanza un SOS a la comunidad internacional.
Es urgente esa mayor movilización, puesto que la migración continuará aumentando y en esta medida será mayor la necesidad de recursos.
Para el canciller, este fenómeno aumenta el hueco fiscal del país. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y en el mes de junio podría someterse a votación el proyecto de ley de TPS para venezolanos en el pleno de la Cámara de Representantes, según anunció el legislador Darren Soto, uno de los autores de la propuesta. La iniciativa brindaría alivio migratorio a venezolanos en Estados Unidos, así nos informa desde la capital en Washington, Jorge Agobián.
Un proyecto bipartidista que otorgaría Estado de Protección Temporal o TPS a venezolanos que residen en Estados Unidos avanzó un paso más en la Cámara de Representantes, pero por delante le queda un largo camino para que se convierta en ley. Luego de ser aprobado por la Comisión de Asuntos Judiciales, deberá ser sometido a votación y ser aprobado tanto en el Pleno de la Cámara como del Senado. Finalmente, si las dos cámaras del Congreso dan luz verde, el documento deberá ser promulgado por el presidente Donald Trump y en ese momento se convertiría en ley. Por ahora, ahora sigue la votación en la Cámara de Representantes.
Yo creo que nosotros vamos a tener una vota en la Cámara en junio.
El representante demócrata Darren Soto es coautor de esta propuesta, junto al republicano Mario Díaz-Balart. Asegura que la rapidez del proceso dependerá de la voluntad política en el Capitolio.
Necesitamos demócratas y republicanos apoyando.
El TPS es un beneficio migratorio que otorga a Estados Unidos a ciudadanos de países donde las condiciones les impiden temporalmente regresar de manera segura. El instrumento legal permite que estas personas puedan vivir y trabajar legalmente de manera temporal en el país. Freddy Ortiz es uno de los venezolanos que podría ser beneficiado por esta ley.
La situación que vivimos actualmente al no tener un estatus legal en este país, bueno, no nos permite tener mejores oportunidades.
El proyecto beneficiaría a aquellos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos en el momento en el que sea promulgada la ley y estaría destinado principalmente para aquellos que se encuentren en una situación vulnerable. Donald Trump tiene la potestad de otorgar TPS a través de un decreto presidencial, una solicitud que legisladores de ambos partidos han extendido al mandatario. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras los venezolanos fallecen en los hospitales por falta de insumos o de trasplantes suspendidos, Nicolás Maduro asigna más de 50 millones de euros para uniformes y armas para las fuerzas militares y policiales. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
No hay agua, tampoco luz, y a diario mueren personas que no pueden recibir atención médica necesaria por falta de recursos, como Robert Redondo, un niño de 7 años, quien tenía leucemia linfoblástica y falleció este jueves 23 de mayo a la espera de un trasplante medular que no pudo realizarse porque no hay recursos en el hospital JM de los Ríos en Caracas. Pero para el gobernante Nicolás Maduro es más importante dotar a la Fuerza Armada de uniformes y armas, con 50 millones de euros que aprobó para tal fin.
Esa subametralladora puede ser un arma de apoyo para la Milicia Nacional Bolivariana, para la Policía Nacional Bolivariana. Pero yo veo la subametralladora en la mano de la milicia, en el barrio, en la calle. Así que yo voy a aprobar estos recursos para seguir avanzando en una dirección.
A la crisis humanitaria se suma ahora la escasez de combustible que el régimen no puede contener. De 1.750 estaciones de combustible que habían hace 20 años, solo quedan operativas 800. Y la única de las 6 refinerías que queda operativa al 10% de su capacidad, solo puede surtir gasolina a 120 estaciones en toda Venezuela. Las consecuencias se verán de forma directa en la escasez de alimentos, como explica el presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Leonardo Figueroa.
El sector, uno de los sectores más importantes de producción del país, como es el sector productor de alimentos, de carne y de leche, lo declaramos a nuestro sector en emergencia.
El exdirector de PDVSA, José Toro Hardy, explica que el deterioro de la industria petrolera agravará aún más la crisis de los servicios básicos.
Hoy en día, buena parte de la electricidad en Venezuela proviene de plantas termoeléctricas que requieren diésel para funcionar o gas, pero ni hay gas ni hay diésel. De manera que esto amenaza con agravar el problema de los apagones en Venezuela.
Especialistas en riesgo advierten que para finales de junio será la época en la que los venezolanos sientan la gravedad de las consecuencias de las sanciones petroleras estadounidenses y la falta de combustible. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Son las 5:18 minutos en Radio Martí. Ya escuchan la música, es lo que nos adivina y lo que nos anuncia. Por supuesto que viene ahora el pronóstico del tiempo y pueden conocer qué pueden esperar esta tarde, esta noche en Cuba. Ahí está nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con los detalles.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de las costas del oeste nicaragüense está provocando lluvias intensas sobre El Salvador, el suroeste de Honduras, el sudeste de Guatemala y el noroeste de Costa Rica, provocando inundaciones y deslizamientos de lodo. Sin embargo, un centro de altas presiones de 1024 milibares ubicado sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de las Carolinas se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, con algunas rachas de 30 en la costa norte. Tendremos oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Ya a las 5:20 minutos en Radio Martí continuamos con más noticias titulares. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa ahora a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, de publicar información confidencial. Así nos informa Luis Alberto Facal.
En un caso con enormes implicaciones para la primera enmienda constitucional, Estados Unidos presentó el jueves nuevos cargos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en los que lo acusa de violar la ley de espionaje al publicar miles de documentos reservados, incluidos los nombres de fuentes confidenciales para las Fuerzas Armadas estadounidenses y diplomáticos. En una imputación de reemplazo por 18 delitos, los fiscales del Departamento de Justicia alegaron que Assange instruyó a la exanalista del ejército, Chelsea Manning, para llevar a cabo una de las mayores sustracciones de información confidencial en la historia de Estados Unidos. El caso se ventila en momentos en que el Departamento de Justicia combate las filtraciones de seguridad nacional y plantea preguntas inmediatas sobre la libertad de prensa, incluyendo si las acciones de Assange, tales como solicitar y publicar información reservada, son distintas a lo que hacen los periodistas tradicionales. Barry Pollack, abogado de Assange, dijo que los cargos sin precedentes en contra de su cliente ponen en riesgo a los periodistas que laboran para informar al público sobre acciones del gobierno estadounidense. Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron el jueves que creen que Assange se alejó de las protecciones que otorga la primera enmienda, la cual garantiza la libertad de expresión. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos enviará otros 1.500 soldados al Oriente Medio en momentos de elevadas tensiones con Irán. El presidente Donald Trump dijo este viernes a la prensa que la misión del contingente será básicamente defensiva. Un comunicado del Pentágono señala que la misión incluirá proteger a las fuerzas estadounidenses en la región y las vías de navegación comercial.
Y el presidente Donald Trump también aprobó un segundo plan de ayuda, pero en esta ocasión para granjeros y agricultores del país. En esta ocasión, 16 mil millones de dólares, con el fin de paliar los efectos de la guerra comercial con China.
Este apoyo a los granjeros será financiado con los miles de millones de dólares que el Tesoro recibe de los aranceles impuestos a China, aseguró el mandatario.
Parte de los 16 mil millones de dólares serán usados también para crear acceso a otros mercados. Entre ellos fueron citados la India, las Filipinas, Malasia y Tailandia.
La guerra comercial se recrudeció cuando Estados Unidos aumentó los aranceles de más de 5 mil productos chinos evaluados en unos 200 mil millones de dólares, de un gravamen del 10 al 25%.
Y en cuanto al tema de la política aquí nacional, el presidente Donald Trump y la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, intercambiaron descalificativos, aumentando aún más la tensión que existe entre la Casa Blanca y los legisladores demócratas y, por supuesto, dificultando la aprobación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Regresamos, pero en esta ocasión a la Casa Blanca, con el informe de Bricio Segovia.
Incertidumbre máxima para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El acuerdo renegociado durante más de un año por Estados Unidos, México y Canadá está pendiente de aprobación en el Congreso. Sin embargo, las tensiones entre Donald Trump y la cúpula demócrata en el Capitolio van en aumento. Los demócratas no están haciendo nada en el Congreso. Destinan todo su esfuerzo a que se repita el informe de Mueller, que no concluyó como querían. No son capaces de investigar y legislar al mismo tiempo, decía el presidente este jueves en un tuit. Daba así la vuelta a la versión que ofreció un día antes, cuando él mismo amenazó a los demócratas con no cooperar con legislación que impulsaran en el Capitolio hasta que dejaran de investigarlo por una presunta obstrucción a la justicia o por irregularidades en sus finanzas. La loca de Nancy, les diré algo, la he estado observando durante mucho tiempo y no es la misma persona, ha perdido la cabeza. Trump se refería a la demócrata Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, quien no tardó en responder. Cuando este genio altamente estable empiece a comportarse de una manera más presidencial, potencial, trabajaré con él con gusto en infraestructura, comercio y otros temas, dijo en Twitter, aunque antes ya había señalado esto otro. Un berrinche más, de nuevo rezo por el presidente de Estados Unidos. Mientras Trump y Pelosi sigan tensando la cuerda, difícilmente veremos consenso entre republicanos y demócratas en el Congreso, y no olvidemos que toda legislación la aprueba en última instancia el presidente. Hasta que eso no ocurra, acuerdos como el Tratado de Comercio con México y Canadá parecen estar lejos de su aprobación. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos se prepara para celebrar el Día de los Caídos en Acción de Guerra el lunes 27 de mayo. La fecha se le conoce popularmente como Memorial Day.
El presidente Trump y la primera dama Melania visitaron este jueves el Cementerio Nacional en la ciudad de Arlington para conmemorar a los que murieron prestando servicio militar.
Muchas ciudades estadounidenses conmemoran el día con desfiles, bandas y vehículos militares. Al menos 42 millones de estadounidenses viajarán este año por auto, avión, bote, bus o tren dentro del país.
Extraoficialmente, Memorial Day es considerado el comienzo del verano. Y esta conmemoración, por cierto, tiene su comienzo en 1865 con el fin de la Guerra Civil. Continuamos 5:25 minutos en Radio Martí. Otra noticia titular: renuncia Teresa May a su cargo de primera ministra del Reino Unido. La información ahora con la agencia AFP.
La primera ministra británica, Theresa May, terminó aceptando su derrota con el Brexit y anunció el viernes su renuncia. He hecho todo lo que puedo para convencer a los miembros del Parlamento de respaldar el acuerdo. Lamentablemente, no lo he logrado. Lo intenté tres veces. Creo que era correcto perseverar, incluso cuando las posibilidades de fracasar parecían altas. Pero ahora me parece claro que lo mejor para el país es que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo. La renuncia de May será efectiva el 7 de junio. La primera ministra seguirá así en el cargo para recibir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que realizará una visita de Estado al Reino Unido del 3 al 5 de junio. La semana siguiente comenzará el proceso para designar a su sucesor. Una carrera a la que se espera se presenten varios candidatos, aunque de momento el único que anunció oficialmente sus ambiciones es el controvertido exministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson.
El primer ministro nacionalista hindú, Narendra Modi, prometió un futuro inclusivo para todos los indios el jueves tras una victoria aplastante en las elecciones.
Haciendo un gesto de victoria, así llegó el primer ministro indio a la sede de su partido nacionalista hindú en Nueva Delhi. Tras una aplastante victoria electoral, Modi prometió un futuro inclusivo para todos los indios el jueves. Juntos crecemos, juntos prosperamos, juntos construiremos una India fuerte e inclusiva, escribió en su cuenta de Twitter. Los resultados parciales de las elecciones muestran que su partido aumentó su mayoría, con más de 300 de los 543 asientos de la Cámara Baja del Parlamento. El primer partido de la oposición, el partido del Congreso de Rahul Gandhi, iba al frente solo en 50 circunscripciones. Un resultado decepcionante para esta formación clave en la vida política del país desde su independencia en 1947. Bisnieto, nieto e hijo de tres mandatarios, Gandhi concedió su derrota y felicitó a Modi.
Y la explosión que ha causado al menos 8 heridos leves junto a una panadería en el centro de Lyon, en Francia, ha sido un ataque. Así dijo hoy el presidente Emmanuel Macron.
El mandatario galo dijo que no hay víctimas mortales, pero sí heridos, y envió sus mejores deseos a las personas afectadas.
La Fiscalía de Lyon trabaja con la hipótesis de que el origen del estallido está en un paquete bomba colocado junto a una panadería de una conocida franquicia muy cerca de la plaza emblemática de la ciudad.
Mientras, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que el mundo avanzó en la protección de civiles en zonas de conflicto, pero que aún existen muchos desafíos. Informa Carla García desde Radio ONU.
El sufrimiento y la falta de respeto a las leyes humanitarias y de derechos humanos siguen imperando en los escenarios en conflicto, donde los civiles son las principales víctimas, dijo este jueves el secretario general de la ONU en un debate del Consejo de Seguridad sobre ese tema. Antonio Guterres reconoció que en los últimos 20 años el mundo ha avanzado reforzando la legislación y las medidas tangibles para proteger a la población civil de los países en conflicto. Sin embargo, las violaciones de las garantías fundamentales y los ataques indiscriminados contra los civiles siguen ocurriendo con regularidad.
Los civiles siguen conformando la vasta mayoría de las víctimas en los conflictos. Solo en 2018, la ONU reportó más de 22.800 civiles muertos o heridos en apenas 6 países: Afganistán, Irak, Mali, Somalia, Sudán del Sur y Yemen.
Guterres subrayó que además la hambruna y la violencia sexual se han convertido en armas de guerra, mientras persisten los ataques a los trabajadores humanitarios y de salud, así como a sus instalaciones. Para reducir el impacto de la violencia armada en los civiles, el secretario general hizo 3 recomendaciones. La primera es desarrollar políticas nacionales que establezcan autoridades y responsabilidades claras para la protección de civiles. La segunda es el compromiso de las organizaciones humanitarias y civiles con grupos armados no estatales para negociar el acceso seguro de asistencia humanitaria. Y la tercera y última es garantizar la rendición de cuentas para las violaciones graves de la ley. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Continuamos en Radio Martí, son las 5:30 minutos de la tarde, en la segunda media hora de este noticiero, en edición de las 5, con mucha más información y noticias de Cuba y del resto del mundo. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Ariane González y por supuesto Tom Madariaga en los controles, el ingeniero. En la producción, Iván López Muñiz. Escucharán en esta segunda media hora el comentario habitual de Armando Valladares, siempre un tema sobre Cuba. En los deportes, como los viernes, Rafael García Toledo. Pero hay mucha más información y noticias de Cuba. Vamos ya.
El doctor Eduardo Cardet, declarado por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia y actualmente en libertad condicional, acudió a su primera audiencia ante un juez de instrucción en el Tribunal Municipal de Velasco, en Holguín, tras ser excarcelado el pasado 4 de mayo en libertad condicional. Su esposa, Yaimaris Vecino, lo acompañó y a continuación relata las limitaciones que tiene de acatar el opositor durante el periodo que dura el llamado beneficio.
Como ellos no reconocen el matiz político que tiene todo esto en el trasfondo, se concretan a tratarlo como un prisionero común. Le dicen una serie de limitaciones que tienen de movimiento, de no salir del municipio. Si van a hacerlo, debe ser bajo una autorización, si ellos creen que amerita dicha autorización por parte del juez de aquí de ejecución del tribunal, de la sede del tribunal provincial que sesiona aquí en la localidad. Y nada de renovar pasaportes o esa serie de trámites. Otras cosas son en cuanto al vínculo laboral que se le exige, que debe vincularse y debe ser en el sector estatal en un término de 15 días. Tiene que presentar un documento que certifique que sí, que en efecto está vinculado laboralmente. Los días primeros debe presentarse allí en el tribunal y firmar allí todos los días primeros, comparecer allí. También que no debe acudir a lo que se dice eventos sociales como fiestas.
Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue condenado a 3 años de cárcel en 2016, cuando tras la muerte del dictador cubano Fidel Castro, dijo a la prensa extranjera que Castro había sido un hombre muy controvertido, muy odiado y rechazado por el pueblo.
Y representantes del Ministerio de Educación Superior de Cuba denunciaron el jueves que Estados Unidos negó el visado o imposibilitó su obtención a más de 200 académicos y expertos que iban a asistir al Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en Boston.
El Congreso Anual de la ASA comienza este viernes en Boston y se prolongará hasta el próximo lunes bajo el título Nuestra América, Justicia e Inclusión. Y en él estaba prevista inicialmente la participación de 541 cubanos, tanto residentes en la isla como en el exterior.
Pero la mayoría de los que presentaron su solicitud de visado se les denegó y hubo otros que no
no pudieron permitirse ni siquiera el trámite, ya que tras la reducción de servicios consulares en la embajada estadounidense en La Habana, es necesario gestionar estos en un tercer país.
Desde la isla solo podrán viajar 24 expertos, dijo Rafael Cervantes, funcionario del citado ministerio, y subrayó que ante la imposibilidad de viajar de buena parte de la delegación cubana, hay paneles de debate que no podrán celebrarse o verán muy mermados sus ponentes.
Y el gobierno cubano informó que sostuvo conversaciones con Kenia sobre los esfuerzos que se hacen para lograr el retorno de los dos médicos cubanos secuestrados hace más de un mes en la frontera con Somalia.
El ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal, dijo a través de la red social Twitter que habló al respecto con la ministra de Salud de Kenia, Cicely Kariuki.
La ministra Kariuki no se refirió en su cuenta Twitter al tema de los doctores secuestrados, pero dijo que conversó con su colega cubano sobre la cooperación de ambos países en el control de la malaria, entre otros asuntos.
Y Cuba ha enarbolado el internacionalismo como uno de sus grandes logros, pero ¿qué ha pasado con quienes lo protagonizaron? Ibet Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
El feriado del Memorial Day o Día de los Caídos se celebra el próximo lunes 27 de mayo en Estados Unidos como una ocasión para recordar a hombres y mujeres que murieron en las guerras. En Cuba, muchos veteranos, denominados combatientes internacionalistas, se quejan de la poca atención que reciben por parte del gobierno y en otros casos del total olvido. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos en nuestra redacción. Uno de ellos, el del opositor Ángel Moya, que en el año 1989 fue llamado por la reserva para viajar al conflicto de Angola.
Están en Cuba abandonados. Muchos han ido a prisión por el abandono a que han sido sometidos. Otros han ido del país porque no han encontrado otra alternativa de tener un mejor nivel de vida, ¿no?
En la isla, el 7 de diciembre se recuerda la caída del generalísimo Antonio Maceo, la fundación de la Asociación de Combatientes y el aniversario de la Operación Tributo, que trasladó a suelo cubano los restos mortales de quienes cumplieron misiones en el exterior.
Pero en realidad, en Cuba, el régimen cubano no ha dedicado un día para recordar los caídos más allá de la fecha del 7 de diciembre.
Pero las quejas sobre la falta de atención a veteranos y familiares de caídos se han reiterado a través de los años. En imágenes de archivo, la agencia Palenque Visión entrevistaba a algunas de estas personas en el oriente de Cuba.
Nunca nadie se ha ido a mi casa a llevarme tan siquiera a una escuela de niños para decirle a este compañero fue un combatiente que luchó por el internacionalismo.
Si lo que estamos vivos, estamos olvidados, aquellos deben estar más olvidados todavía.
Radio Martí contactó sobre el tema a Orestes Román, fundador de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, quien manifestó que no quería hablar sobre el asunto de los veteranos y caídos por vía telefónica.
Yo te puedo dar todas las explicaciones que hay con eso y son personas que sí están atendidas porque hay un organismo para eso establecido.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
La organización Facts About Cuban Exile, o sea, FACE, entregó este jueves sus premios anuales a tres cubano-estadounidenses que han demostrado que vale la pena que Estados Unidos reciba inmigrantes de todas partes del mundo.
Así lo señaló a la agencia de prensa EFE, Aida Levitán, quien está al frente de la organización creada hace 37 años para combatir los prejuicios hacia los exiliados cubanos.
Los premios FACE 2019 los recibieron César Álvarez, presidente del bufete Greenberg Torrey, Carlos Álvarez, abogado y exjugador profesional de fútbol americano, y May Fernández, presidente de la empresa MBF Healthcare Partner.
El primero recibió el premio a la excelencia profesional y también de negocio, el segundo a la excelencia deportiva y el tercero a la excelencia empresarial.
Y en España, el Estatal Teatro de la Zarzuela anunció este viernes el estreno de la obra cubana Cecilia Valdés. Desde Madrid informa Michel Suárez.
En un acontecimiento cultural calificado de histórico, la zarzuela cubana Cecilia Valdés se representará por primera vez en el mayor teatro del género en España. Daniel Bianco, director del Teatro de la Zarzuela, dijo a Radio Martí que Cecilia Valdés será la primera obra extranjera llevada a las tablas de esa institución.
Para nosotros es un honor y una felicidad, porque en un teatro con 163 años de historia es la primera vez que podemos recoger, digamos, una zarzuela tan importante como Cecilia Valdés. Me parecía, desde los 3 años que llevo aquí, que era una manera de poder hacer un viaje de vuelta.
La comedia lírica, que ya está en fase de producción y se estrenará en la temporada 2019-2020, cuenta con un elenco de artistas cubanos y españoles, entre los que se encuentran Elizabeth Caballero y Eliane Álvarez en el papel de Cecilia, la gran soprano Linda Mirabal como Dolores Santa Cruz y Eleomar Cuello como José Dolores Pimienta.
Yo siempre tuve muy claro que quería que por lo menos Cecilia Valdés hablaran en cubano. Por eso he podido contactar con dos cantantes como Elizabeth Caballero y Elian Álvarez, en el rol de Cecilia Valdés.
Cecilia Valdés se estrenó en La Habana en 1932 con música de Gonzalo Roig y libreto de Agustín Rodríguez y José Sánchez Arcilla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mi comentario de hoy se referirá a una práctica que se lleva a cabo en Cuba y que parece extraída de una película de terror. Hay veces en que la realidad supera muchísimo a la más creadora de las mentes en cuanto a fantasías y horror. Yo conozco que esto sucede por un artículo de la periodista independiente Gladys Linares y publicado en Cubanet el día 22 de este mes de mayo. Esto que destapa la periodista es algo inimaginable y producto de la sociedad actual, que ha venido desnaturalizando al ser humano desde el 1959. A veces cuesta trabajo creer que estas cosas puedan suceder en países civilizados, aunque estén hundidos en la represión, en la escasez, en la miseria, como es el caso de Cuba. Y que nadie me diga que esta situación no es una consecuencia de la sociedad cubana actual, donde se carece de lo más elemental, donde las parejas que se casan tienen que ir a vivir agregadas a las casas de sus familias respectivas por la carencia de vivienda. Y esto dio origen a las famosas barbacoas, esas plataformas de madera que se construyeron en las casas antiguas de un puntal alto que permitían ese segundo piso artificial. Pero lo que denuncia esta periodista independiente rompe todas las fronteras de la carencia de escrúpulos de lo que es capaz de hacer una mente criminal para conseguir una vivienda en Cuba. Dice en su artículo que últimamente se ha acrecentado un alarmante fenómeno que viene ocurriendo ya desde hace un par de décadas. Cada vez hay más ancianos que mueren poco después de testar a favor de sus cuidadores. En ocasiones ni siquiera llegan a hacer el testamento porque al no tener parientes ni herederos que reclamen la vivienda, los cuidadores se apropian de esta sin que nadie lo impida. Seguiré con esta historia de ancianos que no tienen familiares y mueren de manera sospechosa cuando en sus testamentos dejan sus casas a sus cuidadores. Hasta mi próximo comentario.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
...5:42 ahora en Radio Martí, continuando con más noticias. La oposición política en Nicaragua califica el paro nacional del jueves como un éxito. Así nos informa Daliana Ocaña.
La oposición en Nicaragua calificó el cuarto paro nacional como un éxito tras contar con la participación de más del 65% del sector privado y asociaciones civiles del país. La Voz de América recogió esa opinión del integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, José Palé.
El éxito es en cuanto a la reducción del consumo, que podemos estimarla en más de un 90%. Y a pesar de las amenazas que el gobierno hizo a través de todas sus instituciones para que los empresarios no cerraran sus negocios, estos superaron esas amenazas.
El economista Néstor Avendaño estimó que un día de paro representa para Nicaragua una pérdida de al menos 33 millones de dólares.
Estos 33 millones por día, por supuesto, dejan secuelas en la recaudación de impuestos.
Sin embargo, el economista también considera que el paro nacional no tiene ningún efecto político que pueda cambiar la posición del gobierno de Daniel Ortega.
Consideramos que este paro presiona al poder político a cambiar su postura. Probablemente no. Incluso aconsejo a la Alianza Cívica que no deje espacios vacíos en la mesa del diálogo.
Diversos sectores sociales denunciaron que la Policía Nacional se dedicó este jueves a tomar fotografías de los negocios que decidieron sumarse a la convocatoria de la oposición. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pide a El Salvador que no apruebe una amnistía de facto. Informa desde Radio ONU, Lara Quiñones.
El anteproyecto de ley de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa de El Salvador, contiene una serie de disposiciones que podrían traducirse en una amnistía de facto, advirtió la alta comisionada para los derechos humanos. Michelle Bachelet aseguró en un comunicado este jueves que tales disposiciones benefician de forma indebida tanto a los responsables materiales como a los autores intelectuales y a los altos mandos que durante el conflicto armado ordenaron o no adoptaron medidas para prevenir o reprimir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra tales como ejecuciones extrajudiciales de niños, mujeres y ancianos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y otras violaciones del derecho internacional. El anteproyecto de ley presentado recientemente toma como base principal el trabajo de una comisión que fue seriamente cuestionada debido a que algunos de sus miembros estuvieron involucrados en el conflicto armado y por la falta de transparencia y participación de las víctimas durante su formación. Para Michelle Bachelet es preocupante que el nuevo anteproyecto de ley se base en los resultados de esa comisión sin que integre verdaderamente la perspectiva de las víctimas, en particular de las que viven en comunidades rurales cuya voz no ha sido escuchada hasta ahora y quienes han vivido los efectos perniciosos del conflicto armado. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
La prensa en Colombia destacó que existen nuevas divisiones en el partido político de la FARC.
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, usó una carta abierta para distanciarse del excomandante guerrillero Iván Márquez, quien ha dicho que fue un error haber entregado las armas tras la firma del Tratado de Paz en noviembre del 2016.
Según la agencia de prensa asociada, las tensiones en el grupo se deben a la situación del ex líder guerrillero Jesús Santrich, quien estaba por ser liberado la semana pasada, pero fue recapturado por la justicia local para enfrentar cargos por narcotráfico.
Tras lo sucedido, Márquez lamentó la decisión de entregar las armas y también dijo que la recaptura de Santrich fue un abuso de autoridad del gobierno colombiano.
Y el Supremo Tribunal de Justicia del Brasil resolvió que la homofobia será considerada como un delito semejante al racismo.
Una mayoría formada por 6 magistrados se pronunció al respecto el jueves y aunque aún resta que 5 de los 11 miembros del tribunal emitan sus votos, el resultado final no se modificará.
En el Brasil, el racismo fue tipificado como delito por ley en 1989, fijando penas de hasta 5 años de reclusión.
Los jueces determinaron que la homofobia quede encuadrada dentro de los crímenes de racismo hasta que el Congreso apruebe una ley específica que aborde concretamente la discriminación de los homosexuales.
Y Amnistía Internacional advirtió que el Congreso de México se apresta a aprobar un proyecto de leyes en materia de seguridad pública que harían peligrar los derechos humanos.
La entidad señaló que si el Congreso de México aprobara esta legislación, la Guardia Nacional pasaría a ser un todopoderoso cuerpo de seguridad sin supervisión independiente.
Amnistía Internacional precisó que la ausencia de mecanismos independientes de control del actuar de las policías y también de la Guardia Nacional, además la falta de salvaguardas para limitar el uso de la fuerza durante manifestaciones, son un grave problema.
Y el magnate mexicano Carlos Slim urgió más inversión privada en el gobierno de López Obrador. Informa la agencia AFP.
El magnate mexicano Carlos Slim dijo el jueves que el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador requiere de mucha más inversión privada que sus predecesores. Argumentó que esto se debe a la caída en los ingresos petroleros que favorecieron a anteriores administraciones.
En la época del presidente Calderón entraron de recursos de petróleo 460 mil millones de dólares. Con el gobierno del presidente Peña entraron 300 mil. Con el de Cedillo, 109 mil. Con el de este presidente, está muy abajo porque la producción de petróleo, por dar un ejemplo, se ha caído a la mitad.
Slim recordó que el gobierno ha dicho que quiere incrementar la inversión pública a 5% del Producto Interno Bruto, pero que para lograr sus metas de crecimiento económico es necesario que los privados inviertan entre 20 y 22% del PIB. El magnate opinó que en su afán de incrementar la inversión, la administración de López Obrador, que asumió en diciembre, podría estar restringiendo en demasía el gasto, pero consideró necesario darle algo más de tiempo antes de juzgarlo.
5:48 minutos en Radio Martí. Más noticias. Tras cumplirse 10 meses del inicio del último brote de ébola en la República Democrática del Congo y también el aumento del número de fallecidos durante las últimas semanas, Naciones Unidas anunció el lanzamiento de un conjunto de medidas destinadas a reforzar su respuesta y también finalizar el brote de la enfermedad. Así nos llega la información desde Naciones Unidas.
La reciente epidemia ha causado más de 1.200 muertos y el riesgo de contagio, tanto a otras provincias orientales del país, así como a naciones vecinas, continúa siendo muy elevado. Además, se ha observado que un tercio de los enfermos son niños, una mayor proporción que en los brotes anteriores del padecimiento. La campaña de intervención conjunta del gobierno congolés, la ONU y las ONG consiguió contener el ébola en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, pero la inseguridad y la desconfianza de las comunidades en la respuesta a la enfermedad siguen obstaculizando el acceso a las poblaciones. Esta situación incrementa la dificultad de detectar a los enfermos y proporcionarles el tratamiento y las vacunas necesarias, provocando una mayor transmisión del padecimiento. En vista de este complejo escenario, el gobierno congolés y las Naciones Unidas intensificaron su compromiso político y el apoyo a los operativos para negociar el acceso a esas comunidades. Por otro lado, el representante especial del secretario general en el país, David Gresley, fue nombrado este jueves coordinador para la respuesta de emergencia al ébola. Gresley supervisará la coordinación del apoyo internacional a la respuesta al ébola y trabajará en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud. El subdirector general de la Respuesta de Emergencia y máximo responsable de la OMS contra la enfermedad, el doctor Ibrahima Sose Fall, que se encuentra desde finales de marzo en la localidad de Butembo, en la provincia de Kivu del Norte, donde se ubica el epicentro del brote, destacó la dificultad del dispositivo. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Una aplicación móvil desarrollada por la policía de Tokio para ahuyentar a los acosadores en las horas pico se ha vuelto exitosa entre las mujeres. El informe lo tiene la AFP.
La ola de acosos a jóvenes durante la hora pico en el metro de Tokio ha llevado a la policía local a desarrollar una aplicación móvil que avisa cuando una mujer está siendo víctima de un acosador. Creo que la aplicación puede ayudar, porque solo tocas la pantalla y empieza a emitir un sonido de alerta cuando estás tan asustada que no puedes decir nada. La aplicación DigiPolice ha sido descargada más de 237.000 veces y, según las autoridades, cada mes se suman 10.000 nuevos usuarios. La activación pone en marcha un mensaje de voz a todo volumen o aparece en la pantalla un mensaje de SOS que pueden mostrar a sus vecinos con el texto «Hay un agresor, ayúdenme». En 2017 se registraron casi 900 casos de este tipo de agresión en los trenes y metros de Tokio, según los últimos datos disponibles. Las víctimas suelen estar demasiado asustadas para pedir ayuda, sobre todo porque en Japón está mal visto hablar en el metro. Los culpables de este tipo de delitos se exponen a 6 meses de cárcel y a una multa de hasta $4,500.
.51 minutos en Radio Martí, un poco de tecnología y un anuncio bastante, yo creo que pertenece al futuro, pero estamos en el presente. Uber, la empresa Uber, ha anunciado que va a lanzar un servicio, escuchen, de submarinos para visitar la Gran Barrera de Coral, reservándolo desde su aplicación para móviles. Esto es increíble. Ahora lo explica la agencia AFP.
Imagine contratar un paseo en submarino desde su celular. Aunque parezca extraño, eso pronto podrá hacerse en Australia. Uber lanzó un servicio de paseos en submarino que recorrerá la Gran Barrera de Coral.
Tener esta oportunidad única de acceder a un submarino, que generalmente está reservado para los millonarios, es algo que permitirá a mucha gente vivenciar una experiencia increíble.
El viaje podrá contratarse al igual que un auto, a través de la aplicación móvil, y tendrá un costo de poco más de $1,000 por persona. Cada viaje durará una hora y sumergirá a 2 pasajeros por trayecto a unos 20 metros de profundidad.
Creo que para las personas que no bucean será una forma de experimentar de cerca la Gran Barrera de Coral.
El recorrido se diseñó en coordinación con un grupo ecologista para lograr un mínimo impacto ambiental a un vasto y diverso ecosistema que ya ha sido dañado por el cambio climático y la polución.
A las 5:53 nos vamos para los estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos este fin de semana. Y es Alejandro Escalona quien nos da la información.
Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana en Estados Unidos y comenzamos con Aladino, un personaje callejero que llega a conocer a la princesa Jasmine, la hija del sultán. Aladino se encuentra con una lámpara de aceite de donde sale un genio. Aladino y el genio comienzan una amistad y deben embarcarse en una peligrosa misión para evitar que el hechicero Jafar destruya el reino. Dirigida por Guy Ritchie, Will Smith es el genio, Mina Masoud Aladino y Naomi Scott Jasmine. Booksmart está siendo publicitada como una película con una perspectiva fresca y moderna, sin filtro, sobre la amistad en la escuela secundaria y los lazos que, teóricamente, se forman para el resto de la vida. Olivia Wilde es la directora de Booksmart. Lisa Kudrow, de la serie televisiva Friends, es la directora de la escuela, junto a Caitlin Denver, Jessica Williams y Will Forte de Saturday Night Live. Niño misterioso. Llega a la vida de una pareja. Brandon es un chico brillante, talentoso y curioso, pero cuando se acerca a la pubertad, una poderosa oscuridad se manifiesta dentro de él y sus amigos más cercanos enfrentan un grave peligro. La película se llama Brightburn y es una de las que se estrena esta semana en Estados Unidos. Echo in the Canyon es un documental de Jacob Dylan que celebra la explosión de la música popular que salió del área de Laurel Canyon a mediados de los años 60, esto es en Los Ángeles, cuando The Birds, The Beach Boys, Buffalo Springfield y The Mamas and the Papas dieron a luz a California Sound. Así que estas son algunas de las cintas que se estrenan esta semana en Estados Unidos. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
.54 minutos y para mí es un placer regresar a estar en el estudio A de Radio Martí esta tarde con mi colega y amigo Rafael García Toledo para compartir unos minutos con los deportes. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margarita. Bueno, yo muy contento porque el paisaje mejoró notablemente en el noticiero. Okay.
Me halaga.
Soy un poquito, vamos a decir, personal. Dale. Eso. Muy bien, anoche fue el quinto juego de la penúltima ronda, vamos a decir, de la postemporada de la NBA para escoger el que va a representar la división del este entre los Raptors de Toronto y los Bucks de Milwaukee. Los Bucks de Milwaukee eran favoritos para esta serie. Digo, eran favoritos porque anoche volvieron a perder y esta serie se puso 3-2 a favor de los Raptors de Toronto.
Por eso nada está escrito en los deportes.
Exactamente. Quedan dos juegos. Tendría que ganar los dos juegos los Bucks de Milwaukee. Cualquiera de los dos que gane los Raptors pasan al final, a la final de la NBA, y ahí lo están esperando los Warriors de Golden State, lo cual vamos a decir posiblemente sea un viaje de una sola vía.
Que están descansando, según me han dicho.
Están tranquilos ahí, fíjate, esperando. Anoche Toronto ganó 105-99 y tuvo a Kawhi Leonard, que ha sido el héroe de este equipo, con 35 puntos, mientras que Giannis Antetokounmpo anotó 24 para equipo de Milwaukee, pero no fue suficiente con eso. Estos equipos se van a volver a ver las caras el sábado por la noche a las 8:30. Si gana Milwaukee va a un séptimo juego. Si gana los Raptors, pues Milwaukee y los Venados se van a ver con los Guerreros. Y si no, vuelvan a jugar el lunes el séptimo juego a las 8:30 también. Así que eso es lo que queda antes que llegue la final de la NBA. Los mantendremos informados en eso. Y se espera que el jugador de los Mets de Nueva York, Johnny Céspedes, se pierda toda la temporada luego de una cirugía en el tobillo. Eso anunció ayer el equipo. Los Mets dijeron que Céspedes, que tiene 33 años, quien sufrió una fractura en el tobillo derecho en un accidente en su rancho montando a caballo, fue operado en el Hospital de Cirugía Especial en Nueva York. Céspedes no había jugado esta temporada mientras se recuperaba de la cirugía para eliminar calcificación en sus dos talones. El dos veces All-Star jugó solo 38 juegos el año pasado y ha jugado solo 119 juegos desde que firmó un contrato de $110 millones en la temporada del 17. O sea, el tipo tiene una botella. Me da pena, pero eso es una cosa.
No hay tremenda otra forma de explicarlo.
Sí, es pérdida toda. El gerente general de los Mets, que se llama Brody Van Wagenen, debe ser holandés, y esta semana que el equipo se le dijo la noche del sábado que Céspedes había sufrido múltiples fracturas en el tobillo en su rancho de Port St. Lucie, en la Florida, donde se encuentra el complejo entrenamiento de primavera del club. Así que Céspedes no va a jugar.
No va a jugar.
Pero va a cobrar 20 y pico millones de dólares.
Bueno, eso es lo que es parte del contrato. Esa es la magia del contrato. Se nos acaba el tiempo. Rafael García Toledo, Los Deportes, en Radio Martí.
Bueno, ya conocen las noticias principales, hasta los deportes en Cuba y el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero, edición de las 5 de la tarde, cerrando esta semana, viernes 24 de mayo. Gracias a Rafael García Toledo, a mi colega Ariana González, Ariane González en las noticias, Otón Madariaga en los controles, el ingeniero, y en la producción Iván López Muñiz. Les habla Margarita Rojo, nos vamos deseándoles buen fin de semana. Quédense, Televisión Martí, su noticiero a partir de ahora.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.